tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este complejo de los estudios Churubusco. Pues justamente nos encontramos ya en los trabajos de preparación de lo que será mañana el segundo debate presidencial. Para un mensaje inicial en esta conferencia de prensa, le cedo el uso de la palabra a la consejera Carla Humphrey, quien es la presidenta de la Comisión Temporal de Debates. Nos acompañan también la consejera Claudia Zavala y el consejero Martín Faz. Ellos son integrantes de esta comisión, y el consejero Jaime Rivera. Así que adelante.
Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Pues ya está todo listo en Estudios Churubusco para recibir el segundo debate presidencial. Aquí los invitaremos y las invitaremos en un momento más a que conozcan el foro donde se realizará este debate, el foro 2, que está aquí a espaldas nuestras. Ya está todo listo, estábamos ahora en un ensayo con la moderación. Como saben, empiezan a venir el candidato y las candidatas a partir de las 4 de la tarde, en un ratito comenzarán a venir. Pues estamos haciendo unos cambios técnicos. Ahora cada quien tendrá, por ejemplo, su propio cronómetro. Ayer vinieron también los representantes, pidieron algunos ajustes, y por tanto, pues nosotros decimos que está ya todo listo. Seguiremos, por supuesto, ensayando. Ahora podrán ensayar las candidaturas, ver cómo están los espacios, cuál es el espacio de cada quien, dónde están sus cámaras, cronómetros, cómo funciona cada uno de ellos. Y bueno, invitarles a ustedes que nos van a acompañar, pero a quienes ustedes transmiten, a seguir este segundo debate a partir de las 8 de la noche, mañana, desde aquí, desde Estudios Chapultepec, Churubusco, 4 bloques en lugar de 3 que vamos a tener, formato B, y con distintos temas ahora: crecimiento, inflación, empleo, pobreza, desigualdad, cambio climático, infraestructura, desarrollo desarrollo sustentable. Así que les invitamos a seguir este segundo debate presidencial, Estudios Churubusco, y pues aquí estamos a sus órdenes.
Pasamos a una ronda de preguntas. Andrea Meraz, de Radio Fórmula, por favor.
No, pásale para allá.
Bueno, hola, buenas tardes. Quería preguntarles cuáles fueron específicamente los cambios que pidieron los representantes, y también si habrá pues consejeros electorales dentro de este set, serían todos o solamente sería los mismos consejeros que estuvieron en el primer debate y adentro.
Erick Hernández, de Reforma.
No, fueron algunos aspectos técnicos respecto a las pantallas. Teníamos un par de pantallas que nos pidieron que quitáramos para que no se distrajeran las candidaturas. En el tema de pues tratar de igualar las alturas y que las tomas fueran iguales para cada una de las candidaturas, pues tener una plataforma igual para dos de las candidatas. Y respecto a la asistencia en el foro, como lo dijimos, pues es un tema a título personal. Personalmente yo no voy a estar ahí, y pues yo creo que en todo caso pues cada consejera y cada consejero pues igual tendrá que determinar qué va a pasar con su asistencia dentro del foro. Lo que sí quedó muy claro es que no puede haber contacto visual con las candidaturas durante el desarrollo del debate, y eso se garantizará en todo momento.
Erick Hernández, de Reforma, por favor.
Gracias, consejeros. Para detallar un poco esto que dice que no van a tener contacto, pues eso mismo se decía en el primer debate y finalmente las sillas fueron cambiadas de posición. Ahora, ¿exactamente en dónde estarán? Se hablaba de que nuevamente la semana pasada los representantes insistieron en esta parte, pero pareciera que ya fue oídos sordos. Y en este tema de los ajustes, se comentaba que cambiaban un poco los colores, y que nos detalle exactamente dónde van a estar o cómo van a estar distribuidos los candidatos, los invitados de las candidaturas, dónde van a estar los invitados de los consejeros y los consejeros que no decidan estar adentro del set. Y además preguntarles, después del tema este que sucedió en Zacatecas, que ustedes denunciaron ayer, preguntarles como consejeras y consejeros, ¿qué opinión tienen sobre este fenómeno? Si es el único estado, o qué han detectado, o si ustedes sienten que es algún tipo de trampa por parte de los partidos, o solo se presenta en algunos estados con características particulares, en el caso de Zacatecas, sobre el tema de inseguridad. Gracias.
Sí. No, no. Bueno, por una parte de los espacios, consejerías e invitaciones, quienes no estemos adentro, que también es mi caso, que no estaré adentro, estaré con mis invitados, estaremos arriba de esas escaleras. Los partidos políticos mediante un sorteo, las coaliciones mediante sorteos, distribuyeron algunos espacios. Está la cafetería, que está al término de donde está esta zona de prensa que ya han visto, y luego después un poco más allá está otro espacio y otro espacio, de tal manera que en esta ocasión van a estar en espacios distintos, no como cuando estuvimos en el INE, en el que estuvimos todos en el auditorio, consejerías, coaliciones, partidos, todo el mundo. Entonces, consejerías e invitados institucionales, estaremos en esta parte, la parte de arriba, y partidos, coaliciones en esos distintos lugares. Otro ajuste que también se hizo, además de los técnicos que ya señaló la consejera Humphrey, tuvo que ver que, por ejemplo, solicitaron una presentación de entrada, ¿no? dentro del formato habrá una presentación por cada una de las candidaturas, de tal manera que se hicieron los ajustes que las representaciones de candidaturas consideraron que eran pertinentes, y de esa forma es que, como ya lo dijo la consejera Humphrey, estamos listos para que ahora, pues además de los aprendizajes que tuvimos desde el punto de vista técnico en el primer debate, a su vez también las candidaturas hayan tenido un aprendizaje y su desempeño pues también sea un desempeño distinto del primer debate, porque también, además del ensayo que tuvimos hoy, el día de ayer en el ensayo, estuvieron presentes las representaciones de las candidaturas, así como sus equipos técnicos, y dieron correr un ensayo el día de ayer para que pudieran ver cómo el formato sí permite una flexibilidad mayor de la que hubo la vez pasada. Y fue uno de los acuerdos que también tuvimos, que hubiera presencia en un ensayo, que se corriera todo un ensayo con presencia de las representaciones de las candidaturas, particularmente con sus encargados de carácter técnico. Al rato que vengan las candidaturas, pues vienen fundamentalmente a ver el set, a apreciarlo. No se corre un ensayo, aunque nosotros seguiremos teniendo todavía otro ensayo más, porque tenemos que seguir haciendo algunos ajustes. Respecto al tema de Zacatecas, pediría a mis colegas que puedan decir algo al respecto.
Respecto a Zacatecas, bueno, fue un tema que puse ayer en Comisiones Unidas para que se le diera seguimiento desde la Comisión de Comisiones Unidas de Capacitación y Organización. No es un tema que pasó ayer ni esta semana, pasó yo creo que la semana anterior, más a lo mejor unos 10 días. Fue un tema de una renuncia de más de 200 mujeres en Zacatecas que solicité que le diéramos puntual seguimiento. También contestó la consejera presidenta de la Comisión de Vinculación que ya había pedido justamente un informe a Lople Zacatecas y que le habían informado que en el caso de renuncias de mujeres tienen un protocolo en el cual les solicitan que ratifiquen sus denuncias para saber que no las están violentando o las están obligando a renunciar, y que además pueden presentar denuncias por violencia política en razón de género. Así que es un caso al que ya le estamos dando seguimiento, y que hasta el momento parece que las sustituciones también se dieron por el mismo género, por mujeres, y por tanto pues lo único es que hay que darle seguimiento, porque llamó la atención que por
la registraban sin que ellas supieran, y en otro para que ocuparan un espacio o no perdieran un espacio. Evidentemente van a ser sustituidas por mujeres, pero por otras mujeres. También se da un tema de parcialidad incluso entre las mujeres. Preguntarle si esto a ustedes les parece un procedimiento normal y si lo han visto o qué trampas han visto en otros estados en este registro de candidaturas locales.
Bueno, a ver, yo diría que, y por eso pedimos el seguimiento, en este y en todos los procesos electorales hay distintos intentos por parte de los partidos políticos de no seguir la norma. Por tanto, lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a que esto no ocurra. Cuando vimos esta nota, pues el tema fue ver qué es lo que está pasando para ver si puede constituirse en efecto en violencia política en razón de género, en alguna conducta que nosotros debamos puntualizar y seguir muy claramente, o en su caso regular o ver qué se hace. Por el momento, hasta ahora, pues no tenemos esa noticia, nos rindieron este informe que tienen incluso este protocolo de que las mujeres deban ir a ratificar las renuncias, es decir, no que renuncien y no sepan que renunciaron, sino que ellas son las que tienen que ir a ratificar la denuncia, y por el momento lo que tenemos que hacer es darle seguimiento a que esto en efecto no se constituya en una causal de violencia política contra las mujeres o en un fraude a la norma. En este momento estamos en este informe y le estaremos dando seguimiento.
No hay otros estados, ¿no?
A ver, quiero agregar algo sobre el caso de Zacatecas para ponerlo en contexto y en su justa dimensión. Primero, las sustituciones de candidaturas es un proceso normal y por parte del INE se está cuidando que se cumplan todas las normas y en particular aquellas que garantizan la paridad y que evitan que pueda cometerse violencia política contra las mujeres. Por otra parte, no se trata en el caso de Zacatecas de que solo hayan renunciado mujeres. Ha habido renuncias de ambos sexos y se puso atención en ello porque ahí hay que cuidar no solo los procedimientos normativos normales, sino también cuidar, como decía, que lo ha explicado la consejera Humphrey, las garantías de cuidar la paridad y cuidar los derechos de las mujeres. Por otra parte, el número de renuncias no es mucho mayor que en procesos anteriores. Hay que considerar que se trata principalmente de cargos municipales y por los 58 municipios que hay en Zacatecas fácilmente suman 400 cargos de elección y hay que multiplicarlos por los partidos y coaliciones que participan y entonces ya tenemos un universo bastante más amplio y entonces ese número no es tan, digamos, hay que dimensionar porque está en un conjunto mucho más amplio. Las causas de renuncia son muy diversas y justamente se está dando seguimiento para estar seguro de que no se trata de presiones o algo que pueda vulnerar los derechos de las mujeres. Causas de renuncia son muy variadas, incluidas la inseguridad que ocurre en muchas partes del país, y hay otras causas de tipo estrictamente personal o partidario. Todo se está evaluando y se cuidará el cumplimiento de las normas de sustitución y el cumplimiento de las reglas que garantizan la paridad. Gracias.
Vamos con Jorge Monroy de Latinos.
Gracias. Buenas tardes, consejeros. Pues preguntarle cuál es la participación que se acordó en específico con los moderadores, porque Morena tenía pues la intención de que no hubiera preguntas espontáneas, digamos, de los moderadores. Entonces, ¿cuál va a ser la participación específica de ellos? Y a propósito también de los moderadores, quisiera preguntarle si finalmente aceptaron el pago de la moderación. Y preguntarle sobre el tema de la pues presencia de consejerías al interior del CET. ¿Hay una unanimidad de parte de ustedes cuatro, al menos, de no estar dentro del CET? Y preguntarle a la consejera Humphrey específicamente si hay un lugar en este momento ya instalado dentro del CET que pudiera ser eventualmente ocupado por algunas consejerías. Gracias. Y también el costo, me dicen aquí algunos compañeros del debate.
A ver, buenas tardes a todas, a todos. Primero, respecto de la moderación, hay que recordar las reglas básicas, todos los acuerdos del Consejo General han sido en el sentido de que será una moderación activa. El ritmo del debate lo van a tener la y el moderador, y en todo caso la regla es clara. Tienen una moderación activa, ya lo ensayamos, lo hemos estado ensayando también para ver cómo funciona este tiempo de moderación activa en ese tiempo que tienen las y los candidatos. Entonces sí, sí hay una moderación activa. Segundo, creo que no debería de ser un tema específico fuera del debate. Me parece que hay unas condiciones completamente diferentes ahora que tenemos en el foro. Vamos a pasar a verlo. Lo que sí vamos a garantizar es la solicitud que se tiene por parte de las representaciones de las candidaturas, entiendo también de las candidatas, que no exista este contacto visual, y este contacto visual que posiblemente puede distraer. Es importante que el INE garantice esa circunstancia. Ahorita que pasemos al amplio, que tenemos unas condiciones muy diferentes y que va a poder ser viable esta situación. Y por cuanto hace a lo planeado para el pago de la y el moderador, en esta ocasión sí fue aceptado. Es un tema que ya estaba presupuestado y que lo tenemos dentro de toda la planeación del debate. Reiterar, estamos listas y listos haciendo los últimos ajustes para el debate, y el término del costo pues se lo pasaría al área técnica, porque es la que al final del camino vamos a concretar el ejercicio final, pero en las aproximaciones pues ella nos podría auxiliar. Gracias.
Pues contestando si hay un lugar o no, como dijo la consejera Zavala, pues yo creo que ahorita que pasemos ya pues mejor resolvemos esa duda. Respecto a los costos, pues todavía no acabamos el debate como tal. Estamos obviamente ahora sí rentando una sede. El caso del INE no fue así, así que creo que pues esperemos a ver cómo cierran estos números. Pues ahora todavía hay cosas que se están resolviendo, y como tal, pues para qué damos una cifra que quizá luego tendremos que cambiar. Entonces, pues como saben, informamos en Consejo General, en Comisión, etcétera. Entonces, pues lo antes posible, cuando cerremos estos números, pues los tendremos. Pero nos mantendremos en el rango del debate anterior, más o menos. Sí. Bueno, no sé, consejero Rivera, yo ya contesté por él. Aquí pues ya dijeron el consejero Rivera, no sé, de aquí para acá, sí. Yo
también. Fabiola Martínez.
Bueno, afuera, allá.
Insistir en este tema, me parece, bueno, que quizá la consejera Dania también está en la misma opinión que ustedes, quizá el consejero Castillo, no sé. Y esto evidencia, aunque no les gusta que les digan así, pero los dos bloques que hay en el Consejo General. La consejera presidenta había más bien hecho la invitación para que todos asistieran adentro. Esa fue la invitación que hizo públicamente. Insistir en este tema porque, más allá de los aspectos de producción, me parece que pudiera ser pues una muestra de la manera en que pueden o no pueden ponerse de acuerdo, ¿no?, en los consejeros. Segundo, decía el consejero Faz que le parecía que era un esquema más flexible el segundo. Yo quisiera saber si hay alguna otra cosa, además de que las candidaturas son las que van a hacer las introducciones de los segmentos, si a eso se refieren con la flexibilidad o hay alguna otra cosa. Nos han dicho también pues que los formatos los aprobaron en diciembre. Y nada más por eso insistir en la pregunta de si sí veremos algún cambio importante o nada más esto como que ahora van a estar de pie, como que ahora van a ser los que van a introducir los temas. Gracias.
Hay menos preguntas. Eso fue una de las cosas que se señalaba por parte de las representaciones de las candidaturas. Entonces, al haber menos preguntas, habría, desde un punto de vista del formato, mayor posibilidades de que se expandan en sus explicaciones. Entonces, hay menos preguntas y bueno, Seguimos con preguntas que son ciudadanas, en esta ocasión se van a proyectar porque son videograbadas, y esa parte fue una parte en la que también se insistió mucho. Cuando dije que es más flexible, me refería a que cumplimos con las solicitudes que había por parte de las representaciones partidistas, que eran esas, algunas de esas, la presentación, el que hubiera menos preguntas, y en tal sentido están las condiciones dadas para que el desempeño ya personal de las candidaturas sea en un tenor distinto del de la primera vez, porque han sido cumplidas, digamos, esas solicitudes por parte de las representaciones. ¿Sí?
Carlos Lara.
Ah. A ver, antes. Bueno, lo que se ha hecho para estos dos debates y se está haciendo para el tercero es una planeación muy rigurosa, muy cuidadosa y una evaluación constante, de tal manera que, basándonos en la experiencia, podemos prever que sea mejor. Los ensayos indican que fluye bastante bien, y no hay que olvidar que finalmente la calidad del debate depende esencialmente de las candidatas y el candidato. El formato pone condiciones y reglas, pero el desempeño de ellas es lo más determinante. En cuanto al lugar desde donde presenciaremos los debates, es una decisión personal. Representantes de las candidaturas han manifestado su preferencia, por decirlo suavemente, de que no haya nadie ahí en el foro. Eso a mí me parece importante, pero es una decisión individual y bajo la responsabilidad de cada quien. No ha sido una decisión grupal. Ahorita mismo mis compañeros decían, no sabemos lo que decidiría yo. Bueno, yo aclaro que igual me parece más conveniente para mí simplemente estar en otra área. Gracias.
Gracias. Vamos con Carlos Lara.
Buenas tardes, consejeros. Carlos Lara, de Amexi. Preguntarles, tenemos entendido que no va a venir Claudia Sheinbaum a este segundo ensayo. ¿Esto no significa un desaire para el Instituto Nacional Electoral, para la democracia en su conjunto? Porque esta es la segunda vez que no viene la candidata. Esa es la pregunta en específico. Si no es un desaire al Instituto Nacional Electoral, entendemos que, bueno, cada candidato tiene su disposición de querer venir o no, pero al final de cuentas podría ser un desaire. También preguntarle sobre el tema de las transmisiones en las lenguas indígenas. ¿Cómo está pactado este asunto? Sería todo, consejeros. Gracias. Buenas tardes.
A ver, hay que dejar claro que esta visita que hoy se hace por parte de las y los, el candidato, es técnica. Para que ellos vean y ellas vean el espacio, las condiciones del atril, cómo se acomodan en las alturas y en su caso se pueda hacer alguna observación. Por supuesto que en sus tiempos ellas y él deciden. Y no creo que podamos hablar de algún desaire, simplemente es la organización de sus tiempos y la posibilidad de que puedan ellos revisar las condiciones del espacio y ellas dónde estarán. Yo no lo entendería como un desaire, es una cuestión de los tiempos, de la planeación de sus equipos. Lo que sí vienen también son los equipos, ¿no? O sea, vienen, han venido, es una comunicación constante para que puedan generarse las mejores condiciones técnicas. Entonces, yo sí claramente no lo entendería como un desaire, es una posibilidad que tienen para la revisión de lo técnico. Gracias.
Respecto nada más de las lenguas indígenas, permítanme comentar que hemos tenido ya, bueno, vamos a tener la transmisión simultánea en YouTube. Está el dossier que hemos preparado para prensa y donde están las ligas y los códigos de inserción. Tuvimos hace un par de días una reunión de retroalimentación con el INALI, con el INPI. Nos han hecho algunas recomendaciones para ir perfeccionando, digamos, cómo hacemos esta interpretación, traducción simultánea. La realidad es que el INE es la primera vez que hace pues estos esfuerzos por traducir un debate en lenguas indígenas. Y algo que es importante destacar y que por supuesto agradecemos desde el Instituto Nacional Electoral es que el INPI, la Red Nacional Mexicana de Televisión y Radio de Indígenas, se ha sumado a la difusión de estos ejercicios. Entendemos que han visto con buenos ojos el esfuerzo y que si bien tenemos algunos detalles que mejorar, tenemos su acompañamiento y vamos a ir puliendo cada vez más estos temas. Luis Méndez, de Canal 11.
Gracias. Tres preguntas. La primera, para la consejera Humphrey, se empieza a denunciar en redes sociales algo que ya vimos, un fenómeno respecto a las acciones afirmativas, en donde los pueblos indígenas están denunciando la suplantación de la identidad, en el caso también de las acciones afirmativas para las personas LGBT, personas que se asumen como parte de la población y en realidad no lo son. ¿Cuál es la decisión, si alguno de ustedes, además de la consejera Humphrey, prevé meter este tema, si ya hay algún tipo de denuncias, por favor? La segunda es sobre el voto del extranjero. Entiendo que la consejera Zavala es parte de la comisión. Si nos pudiera dar, por favor, un breve panorama de cómo van, porque también ya se están dando a conocer los votos de las personas en otros países. Y la última, respecto a la comisión de quejas, que va a sesionar en una sesión extraordinaria el día de mañana, entiendo que preside usted. Ayer el presidente de Morena, Mario Delgado, denunció que presentarían una queja respecto a que los partidos PAN y PRI buscan pautar una campaña que es idéntica a una campaña en redes sociales, que se desconoce quién la mueve, pero que ahora buscan que esos mismos spots que circulan en redes pues lleguen a los tiempos oficiales. ¿Cuál es el análisis que se hace ahí? Gracias, consejera.
A ver, de quejas yo no me puedo pronunciar antes, discúlpame, pero pues mañana resolveremos o en su momento resolveremos lo que sea conducente, y estoy impedida porque formo parte de esa comisión, ahí sí lo dejo muy claro. Respecto del voto, el voto es un tema que se ha estado avanzando. Ahorita ya hemos enviado paquetes electorales para el voto postal. Han salido toda esta semana, estuvimos trabajando varios estados de la República. Vamos a seguir trabajando la siguiente semana para todos los paquetes postales, porque la idea es que en cuanto lleguen, ejerzan su derecho y los devuelvan, porque los que lleguen a partir del primero de junio a las 8 de la mañana son los que se van para el cómputo. Entonces, por eso estamos trabajando con muy buen avance dentro de lo programado, dentro de lo planeado. El voto por internet también ya estamos ajustando todas las cuestiones, estamos en los simulacros, ayer terminó el segundo simulacro y estamos avanzando porque ese se va a abrir la votación el 18 de mayo, el sistema el 18 de mayo a las 8 de la noche para que quienes se inscribieron por internet puedan ejercer el voto. Entonces, el presencial también, estamos en los simulacros, se hace en el simulacro como si se recibieran ciertos consulados y estamos generando todas esas condiciones. Y la lista, pues vamos con muy buen avance respecto de las aclaraciones. Ya tenemos más de 15,000 aclaraciones y también hay un acuerdo de la Comisión de Vigilancia en el que si el expediente tiene algunas cosas que autenticar, por ejemplo, las firmas que carecían la copia fotostática, pero tenemos la solicitud firmada autógrafa y otros elementos, esas pasan a aclaración ya como aclarado. Entonces, estamos generando un avance significativo para que el 5 de mayo, que vence el plazo para mandar las aclaraciones, se concentren y el INE pueda generar la adenda para las votaciones respectivas. Más de 15,000. Es que es dinámico. Nosotros tenemos, ahorita por ejemplo son 18,000 las que ya tenemos. Y es muy dinámico, por eso no damos una cifra, porque es el día a día, pero el momento al momento, ¿no? Hacemos cortes, pero pues ya hay más. Entonces vamos con buen ritmo, yo creo. Gracias.
Gracias.
Bueno, rápidamente, acciones afirmativas. A ver, nosotros hacemos este registro. En primer lugar, pues tenemos, por ejemplo, la autoadscripción calificada en el caso de personas indígenas. Solicitamos diversa documentación en el caso de personas con discapacidad o residentes en el extranjero. En el caso de personas de la diversidad sexual, pues es contra derechos humanos pedir cualquier forma de acreditar su pertenencia a este grupo. Y, por tanto, pues lo que hacemos es nosotros revisamos de buena fe esta documentación. Claro que ahora es el momento cuando ya están registradas estas personas que se han presentado muchas impugnaciones, ya hay personas que han presentado elementos justamente que podrían implicar que estas personas no cumplen con las calidades para estar en estas acciones afirmativas, y claramente en vía jurisdiccional se tendrá que tomar las decisiones que correspondan y nosotros acatar esas decisiones, tanto que sea como que revisemos de nueva cuenta una candidatura o que procedan los partidos a la sustitución de alguna porque no se cumple este requisito de acción afirmativa. Gracias.
Gracias a todas, a todos. Buenas tardes. ¿Ya va a llegar el candidato?